¿Tú coincides, Antonio Naranjo, en que este es el asunto que a lo mejor por cima de los demás quita el sueño a los ocupantes de la Moncloa?
Yo creo que le quita el sueño casi todo, pero quizá el de los hidrocarburos y este, sí, especialmente. Es que este es un asunto muy grave, Herrera, porque no deja de ser una operación del gobierno utilizando instituciones del Estado para derribar a un rival político. Eso es impropio de una democracia occidental, claro.
Bueno, precisamente podríamos enmarcar un poco más este asunto con la presencia de don Eugenio Ribón. ¿Quién es el señor Ribón? Es el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, vicepresidente primero de la Abogacía Española, en fin, con un amplio currículum, porque ha sido ciertamente de todo, y todo bueno, claro, a lo largo de su vida. Don Eugenio, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Bueno, ¿coincide usted en la apreciación que tanto José Antonio Zarzalejos como Antonio Naranjo hacen de la gravedad de este asunto?
Pues no es que coincidamos, es que al 100% debemos estar de acuerdo. Estamos ante una situación en la que hay un ataque, un derribo al corazón de nuestros derechos fundamentales, y cuando cae el derecho a la tutela judicial efectiva, cuando se socava el derecho de defensa, la sociedad sufre un ataque que es el comienzo del derrumbe de las instituciones.
Claro, el fiscal general García Ortiz está imputado, está investigado en una causa en la que el Colegio de la Abogacía de Madrid está personado como acusación. ¿Quiere usted explicarme eso?
Pues sí, es muy sencillo. El Colegio de la Abogacía de Madrid, como mayor colegio profesional de Europa, no puede ser un mero espectador cuando se produce un socavamiento de este calabre, de este tamaño, a nuestros derechos fundamentales. Debe ser centinela de nuestras garantías, debe ser garante, pues, de nuestros derechos. Y en ese momento lo hemos tenido absolutamente claro. Si esta situación se confirma, si los hechos indiciarios que conocíamos se confirman, estamos ante una situación de una gravedad inusitada que tiene que llamar necesariamente a la acción del Colegio de la Abogacía, no solo en defensa de nuestros compañeros del derecho de defensa, sino en defensa de la sociedad.
Claro, pero expliquemos el proceso para aquellas personas que no... ¿Para qué aten cabos todos los que nos escuchan? Alberto González Amador tiene un abogado y está negociando con Hacienda una cuestión, una serie de dineros, cómo hacerlo, cómo no hacerlo, en fin, como tantas otras personas. Esa información, Hacienda la traslada, o a través de la Fiscalía, llega a manos del fiscal general del Estado. Y como hemos visto a través de varios procesos, esa información se hace pública y es utilizada políticamente por miembros del PSOE. Eso es violar algún tipo de secreto profesional, eso es también violar datos de un ciudadano particular o de la actuación de un abogado concretamente de su colegio.
Eso es dinamitar el derecho de defensa. Todos los días en nuestros juzgados se producen cientos o miles de posibles conformidades, es decir, de acercamientos entre abogados defensores y fiscales. Y eso forma parte del natural curso de cualquier procedimiento judicial de carácter penal. Ahora bien, en ese contexto hay una regla máxima que nunca se puede quebrantar, y es el secreto, el sigilo de esas comunicaciones, que es la garantía precisamente de nuestros ciudadanos, con independencia del resultado final del pleito. Aquí no se está examinando si este señor defraudó o no defraudó Hacienda, que eso lo tendrán que dilucidar los tribunales competentes. Lo que no se puede hacer es, a cualquier precio, dinamitar esas garantías que tiene cualquier ciudadano. En eso es donde actúa el Colegio de la Abogacía de Madrid.
Claro, y porque las sospechas de ustedes es que esa información llega indebidamente al despacho del fiscal general y sale indebidamente del despacho del fiscal general.
Es que además nos encontramos ante una situación insólita, inédita y sin precedentes, cual es la publicación de una nota informativa directamente desde la Fiscalía General del Estado, en la que con pelos y señales se detallan las conversaciones, las horas y, entrecomillado, cuál era el contenido literal de esos correos electrónicos. Y la Fiscalía tiene un ámbito de actuación muy claro, que es en los tribunales, en los estrados. Para la difusión de información ya tenemos unos medios de comunicación extraordinarios.
Claro. ¿Y esto qué le puede costar, qué le puede suponer al señor Álvaro García Ortiz?
Bueno, pues este delito es de una gravedad severa, y más cuando se tiene la responsabilidad de ser el primer garante de los derechos de la ciudadanía. Estamos hablando ante un delito que puede llevar aparejado, por supuesto, la inhabilitación del cargo y que cualquiera que hubiera cometido este delito tenga que apartarse de la altísima función pública que no estaría, lógicamente, capacitado para desarrollar.
Pero a eso le puede obligar un juez, porque es que este, me parece a mí que ni con agua caliente lo despega usted del sitio.
Pues más que nunca los españoles tenemos que tener la convicción de que las instituciones y la separación de poderes es una garantía de nuestros derechos y por encima de la justicia nada ni nadie.
Claro, ayer recibieron el despacho 79 nuevos fiscales de la mano del rey y el que ya su jefe, Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, les daba este consejo. En el ejercicio de nuestra función, siempre sigamos la senda de los principios constitucionales, el cumplimiento de la ley y la imparcialidad, actuando rectamente despojados de cualquier prejuicio. O cuando menos suena paradójico, ¿no?
Sí, pero tenemos que tener también la convicción absoluta de que en España hay 2.600 fiscales que en Oviedo, en Chiclana de la Frontera, en Bollullos o en Toledo, se parten el pecho día a día por la garantía de nuestros derechos. Que cuando hay un caso de narcotráfico son los que acusan para que nuestros hijos estén libres de problemas de droga. Que cuando hay un caso de violencia sobre mujer son los primeros que están defendiendo a la víctima. Que cuando hay un menor desamparado, la fiscalía está allí. Y esos 2.600 fiscales que trabajan con absoluta rectitud, son la generalidad y en la que tenemos que seguir manteniendo la confianza, porque si perdemos la confianza en las instituciones, perdemos el sentido de la democracia.
Antes de denunciar, usted se reunió con el fiscal general. ¿Qué argumentos le dio?
Pues la verdad es que fue una reunión absolutamente atípica, extravagante. Pensábamos que íbamos a una reunión en un halo de confidencialidad y con buena voluntad para tratar de solventar una crisis institucional sin precedentes y lo que nos encontramos pues fue un amplio sector de la Fiscalía y prácticamente lo que recibíamos era el reproche de la Fiscalía a la queja que había frente a la que había alzado la voz el Colegio de la Abogacía. Por lo tanto, totalmente dispar del resultado previsto y la consecuencia lógica fue la interposición de la correspondiente acción.
Claro, le recuerdo que estamos hablando con don Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid. El episodio del registro, el despacho, la intervención de todo el material del fiscal general del Estado, yo no sé, hostia, a mí desde luego me parece una cosa absolutamente inédita, y una imagen deplorable, la del propio García Ortiz intentando o manipulando el móvil, yo me imagino que intentando hacer desaparecer alguna evidencia, ¿no?
Que se produzca un registro en la sede de la Fiscalía General del Estado es una cuestión de tantísima gravedad que significa el derrumbamiento de la confianza legítima que tienen muchos españoles en la más alta institución que debe proteger sus derechos. Entonces estamos en un momento crucial para mantener precisamente esa imagen y esa confianza de la ciudadanía que es crucial para nuestras instituciones. Y aquí lo que hay que tener muy claro es que frente a cuestiones aisladas que se puedan producir en la cúpula de la institución, hay tantos fiscales que se parten el pecho por nuestros derechos.
En este caso del fiscal general del Estado hay cuatro acusaciones personadas. Ustedes, el Colegio de Abogados de Madrid, la Asociación Judicial Independiente, Manos Limpias, la Fundación Foro de la Libertad, y normalmente los instructores agrupan las acusaciones personadas, pero esta semana el magistrado ha decidido mantenerlas separadas. ¿Eso para los que no entendemos bien estas cosas significa algo?
Pues sí, significa algo y el criterio del magistrado creo que ha sido absolutamente acertado, porque hay intereses distintos en la defensa de cada una de las partes. El Colegio de la Abogacía de Madrid no actúa en defensa de un señor concreto, actúa en defensa de un principio general, cuál es el derecho al secreto de las comunicaciones en la Fiscalía y, por lo tanto, defendiendo los intereses generales de la sociedad. A nosotros nos da igual que hubiera sido este señor, que hubiera sido Paco el panadero de la esquina o que hubiera sido la esposa del presidente Sánchez. El Colegio de la Abogacía de Madrid lo que defiende son unos principios y unas garantías de los ciudadanos.
Hay un antecedente, recordemos el caso de Baltasar Garzón. Baltasar Garzón fue condenado, inhabilitado por un delito de prevaricación dolosa, porque él autorizó la intervención de las comunicaciones entre un abogado y un defendido en la trama Gürtel. ¿Es un caso semejante?
Pues es un caso que directamente despertó el fantasma de las intervenciones telefónicas de Baltasar Garzón. Y es que no todo vale. Y cuando se traspasan esos límites, la justicia cae.
¿Usted hubiera aconsejado también al señor Juan Lobato que fuera bueno, el líder del PSOE de Madrid, el que recibió ese mensaje diciendo, oye, hay esto, ¿por qué no lo utilizas en la Asamblea de Madrid? Él, al cabo de los meses, fue a un notario a registrar la conversación que tuvo con Moncloa sobre ese mail, para quien, en fin, por si acaso le decían algo. ¿Usted le hubiese aconsejado como abogado eso también?
Bueno, aquí es un tema extraordinariamente complejo porque hay que conocer la integridad de las comunicaciones que se hubieran producido. Conocemos seguramente una parte y todavía queda por desvelar lo que podamos encontrar en la intervención de los dispositivos del fiscal general del Estado. Es atípico el transcurso tan prolongado del tiempo durante 2 meses y lo que está claro es que desde un primer momento el señor Lobato vio la irregularidad de la utilización del medio que le estaban poniendo a su disposición para utilizarlo de modo político. Por lo tanto, si ya desde un principio el señor Lobato recela de la legalidad de esa información y la fiscal jefe del TSJ se niega también a difundirlo, es que hay más que una evidencia palmaria de que algo no se estaba haciendo bien.
A ver, Antonio.
Sí, buenos días. Lo que yo me pregunto, con lo rotundo que es usted, y creo que todos compartimos con respecto a la gravedad de este comportamiento, y es si ustedes, piensan en ampliar esa denuncia, una vez que también se ha confirmado que en la propia Moncloa se utilizó esa información que probablemente le dio el fiscal general del Estado para lanzar esa campaña política. Porque, claro, si el fiscal general del Estado está denunciado, ¿por qué, por ejemplo, no lo está Óscar López, que ha sido promocionado incluso a relevo de Juan Lobato, si está claro ya que de su gabinete salieron las instrucciones para que se manejara en la Asamblea de Madrid esa información?
Creo que el magistrado instructor está haciendo un trabajo extraordinariamente riguroso, meticuloso y con buen tino y prudencia, que es lo que se le exige a un magistrado para este tipo de procedimientos. Por lo tanto, los pasos que sigue dando, los pasos que ha ido dando, lo que es el propio auto acordando la entrada y registro en la sede de la Fiscalía General, la intervención de los dispositivos, la citación que probablemente se produzca en fechas próximas, tanto de la señora Cera como de otros altos cargos, vienen marcando el camino de lo que va a ser una posible ampliación de las acciones que se dirijan frente a los responsables. Por lo tanto, estamos en la fase de recabación de todos esos datos, lo que se denomina la instrucción del procedimiento, y una vez que se pongan a disposición de las partes, si hay que ampliarla, por supuesto que el Colegio de la Abogacía no vacilará en interponer las acciones que correspondan frente a los responsables en defensa de esos principios generales que son de los ciudadanos.
Las consecuencias son penales, las consecuencias son meramente inhabilitantes, o eso conlleva este delito de sustanciarse, conlleva alguna pena concreta.
No, estamos hablando de responsabilidad penal. Esto no se trata de una mera amonestación, no se trata de un reproche político. Aquí se está transgrediendo una norma de carácter penal y cuando se transgrede una norma de carácter penal tiene una consecuencia jurídica ineludible y en este caso, por supuesto, que la inhabilitación va de sí, aparte de las otras penas que pudieran derivarse, que pueden ser tanto de carácter pecuniario como de prisión.
Bueno, pues no quisiera yo estar en el lugar del fiscal general del Estado, de Álvaro García Ortiz. Don Eugenio Ribón, decano del ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, yo le agradezco mucho que haya venido esta mañana a estar con
nosotros. Encantado, don Carlos.
Ha sido un placer.